Estaba trabajando de técnico de Telefónica. Y yo había estudiado psicología. Estaba la crisis de España, era como todo. Tenía una banda en ese momento que estábamos grabando una maqueta. Y a uno de los chicos dijo, yo estaba en Berlín, pues ¿por qué no vamos a Berlín, no?
Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Piñán, fundador de la primera escuela de impro en español en Berlín.
Llegué y sufrí.
Había mucho español que se había venido, ¿no? Por la crisis.
Era terrible, claro. Entonces yo creo que empaticé mucho con esa gente. Esta gente viene como yo, desesperados, vamos a divertirnos, ¿sabes? Vamos a hacer impro.
Y bienvenidos una vez más a otro episodio de este su podcast favorito en Alemania, Guten Tag. Como en cada episodio, mi nombre es Luardo y me encuentro con Benji.
Hola, Luardo. ¿Tanto tiempo sin vernos?
Ah, sí. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Además, tenemos a un invitado muy especial que ha estado aquí en la escena de improvisación en Berlín por ya muchos años. Gonzalo, bienvenido al podcast de Guten Tag. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Guten Tag. Guten Abend.
Guten Abend, ahora.
Muchas gracias por esta invitación, la verdad. Muy contento de estar aquí.
Cuéntanos un poco qué haces y cuál es tu misión.
¿Cuál es mi misión? ¡Wow! Empezamos fuerte. Mi misión era... ha ido cambiando la misión, desde luego. Yo lo que hago soy... básicamente, produzco y enseño... improvisación teatral. Luego también soy actor, soy músico, estoy escribiendo, he dirigido algunas obras, pero mi tema principal aquí en Berlín, que creo que es a lo que venimos a hablar aquí, es sobre todo la improvisación en español y ahora también en inglés, que bueno, he desarrollado aquí una compañía que se llama Es Impro. Hace 10 años, el año pasado cumplimos 10 años, fue el 10º aniversario. Y pues eso, me encargo de enseñar a la gente a improvisar en el escenario y lo que pueda en la vida, que esa yo creo que es la misión más importante, que puedan llevarse esos aprendizajes luego
a la vida cotidiana. Yo hasta hace poco, como un par de meses, fui a un evento de impro. Fue muy, muy interesante y más por la comunidad que está ahí. Como que todos tienen esa vibra de apoyarse el uno al otro y de animar a los siguientes de que lo hagan, ¿no?
La improvisación es, digamos, como es teatro. Nos subimos ahí como actores. Tenemos ese background, pero no tiene guión, no está escrito. No sabemos qué va a pasar en ningún momento en la escena, lo que se va a decir, lo que me va a decir el compañero, ni lo que ni siquiera yo en ese momento, qué idea me va a venir y qué va a pasar, ¿no? O sea, es muy espontánea. Entonces, una buena improvisación, tú puede que no te estés dando cuenta de que está improvisada.
Okay.
Porque se ve todo como si, vale, esta gente está haciendo una obra de teatro.
Okay.
Entonces, sí, básicamente es eso, ¿no? Sin texto y sin nada. Somos poco de memorizar.
Okay,
pero sí tienen como un tema en específico antes de comenzar a improvisar.
Depende. Hay formatos que pueden ir sobre ese, venga, vamos a tomar un tema, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un formato hace 2 años que se llamaba Amores y que sí, iba específicamente de amor. Entonces a la gente le hacíamos que escribieran unas tarjetitas donde pusieran una frase Tinder. Que pondrían en su perfil. Entonces nosotros, pues, con esas frases íbamos leyéndolas y se generaban parejas. Creando la química, ¿no? Y, por ejemplo, ese sí. Pero hay otras veces que hacemos shows y es... El otro día hicimos un freeform, que es freestyle, ¿no? Es como, venga, que... No sé, pues tengo una pregunta. Decidme algo que os apasione. Y de ahí, lo primero que, pues, alguien dice, pues...
Del público.
Pues me apasiona el Bergheim. Vale, pues venga, pues vamos a hacer una impro con esa idea, ¿no? Y de ahí nos inspiramos. Pues,
te comentabas originario de Madrid.
De Madrid.
¿Estudiaste teatro allá o de dónde nació esa pasión por la improvisación?
Sí, en Madrid estudié música principalmente, porque yo vine a Berlín más como músico y estudié improvisación también.
Pero de música. ¿O teatral?
Teatral.
Ah, ok.
En Madrid dio la casualidad de que me llamaron para un grupo, para tocar en un grupo de improvisación musical.
Ah, ok.
Y entonces yo lo vi eso y flipé.
Ajá.
O sea, me quedé de, yo quiero hacer eso que están haciendo los que no están tocando un instrumento, porque yo estaba ahí con el bajo.
Ajá.
Y fue como, quiero hacer eso.
Sí.
Quiero hacer eso. Así, ¡buah! Ser tan rápido y tener tanta espontaneidad. Y entonces me metí a las clases también, que venía bien para saber también cómo era mi trabajo. Y de ahí, cuando vine a Berlín, en realidad yo no tenía pensado para nada hacer esto que estoy haciendo ahora.
¿Cuánto llevas viviendo aquí?
10 años.
Así que llegaste y empezaste con...
Llegué y sí, y sufrí. Entonces, el sufrimiento te hace estar muy avispado y muy tic-tic, a ver qué hago. Entonces eso fue como la idea.
¿Veniste con esa visión de empezar eso aquí en Berlín o fueron otras circunstancias las que te trajeron?
No, claro, eso. O sea, yo venía como músico.
Ok.
Sí, era muy... Sí, la experiencia... La verdad es que es un viaje... Yo vine... yo estaba trabajando de técnico de Telefónica. Y yo había estudiado psicología, había estado con una banda de música que en ese momento estábamos ya extinguiéndonos, con una deuda grande. Uh-huh. Estaba la crisis de España, era como todo a mi alrededor. Yo estaba en Madrid diciendo, ¿qué vida es esta?
Todo entonces, estaba en llamas.
Estaba todo ardiendo. Me quemaba el culo ya, entonces... Ajá. Estaba de técnico de Telefónica y sufriendo muchísimo, no me gustaba ese trabajo. ¿Y qué pasó? Que tenía una banda en ese momento que estábamos grabando una maqueta. Uh-huh. Y a uno de los chicos dijo, yo estaba en Berlín, hace un tiempo que yo estuve en Berlín y dijo, ahí hay mucho músico y mucho artista y ahí se puede hacer algo.
Ajá.
Y así porque sí, ajá, no sé, cosas así de los locales de ensayo y el humo que los rodea. Fue como, ¿por qué no vamos a Berlín, no? Dijo uno. Y entonces yo dije, oh, sí, vamos. Y yo creo que fui el máximo impulsor de vámonos a Berlín, precisamente porque aquí en Madrid pues no tenía mucho sentido seguir, ¿no? Y entonces así nos lanzamos a Madrid, nos lanzamos a Berlín los cuatro más nuestro road manager.
Ok.
Y nos vinimos aquí con la banda.
Ajá.
Entonces la misión, o sea, mi visión era tocar y hacer música y ser músico. Y de pronto, pues no, fue solo eso, fue más.
Llegó el problema de que sí, en Berlín hay mucho artista, hay mucho músico y quizás ese era el problema, ya había mucho, quizás.
Sí, yo no estudié, no me informé. Yo quería irme. Entonces yo dije, Berlín, venga, vamos a Berlín.
Sí.
Y cuando llegué a Berlín empecé a conocer Berlín. Y entonces, claro, yo qué sé, en Madrid dices, soy músico. Oh, qué guay, músico. Aquí dices, soy músico. Y entonces, pues todo. Yo también.
Soy DJ.
Que está por ahí escuchando.
Sí. Entonces ahí te encuentras con el momento de que hay más músicos, más artistas que venues, que eventos quizás.
Sí. Y súper preparados, gente maravillosamente buenísima, excelentes. Uh-huh. Entonces sí, claro, también me dije, vale, bueno, me puse a estudiar música, obviamente.
Ajá.
También porque yo quería ser músico, lo que pasa es que lo que no quería ser era nada de oficina, por ejemplo. No quería hacer de lo que venía yéndome.
Uh-huh. Ok, ajá.
Entonces, entre la música y montar la escuela, porque fue tarde... En montar la escuela tarde poquito.
Sí.
O sea, yo llegué y a los 6 meses dije, voy a dar un workshop de impro en español, aprovechando que soy psicólogo y que veo que esta ciudad necesita como un poco más de alma, ¿no? De alma calentita, de calor.
De los hispanos. Sí. Y en esos años fue cuando empezó, había mucho español que se había venido, ¿no? Por la crisis. Yo recuerdo de que era, estaba... Todo España estaba huyendo de allá, ¿no?
Claro, sí. Era una desbandada.
Sí.
Mira, de ahí el nombre de la revista, seguramente. Era terrible, claro. Entonces yo creo que empaticé mucho con esa gente. Esta gente viene como yo, desesperados, vamos a divertirnos, ¿sabes? Vamos a hacer impro. Yo enseño esto, que he enseñado un poco a Madrid, sé cómo puede ir la cosa.
Sí.
Y vamos a por ello. Y entonces... enganchó muy bien.
Cool. Entonces abriste tu escuela y...
Enganchó.
Sí, esta necesidad de reírse aquí en Alemania. Sí, es que con este clima de verdad...
Por favor. El clima y los alemanes. O sea, no sé, el humor alemán es como complicado también, ¿no?
Uh-huh.
No es un humor muy como el nuestro, quizá, ¿no? Como ese más...
Yeah.
Más ágil, el suyo es más robusto.
Ajá. ¿Y desde el principio encontraste un lugar donde hacerlo? ¿Cómo fue esa experiencia o cómo fueron esos primeros workshops que diste?
Yo, lo único que había visto en España eran unos monólogos, era un concurso de monólogos.
Ajá.
Y entonces fui allí y en el sitio me recomendaron este otro lugar para dar clases, súper barato, Theaterhouse Mitte.
Okay.
Un sitio que ahora está un poquito más ya, bueno, han pasado 10 años, entonces ha cambiado un poco, pero sigue con la misma atmósfera. Y entonces ahí empecé a dar las clases y salía muy baratito. Entonces, económicamente, yo, claro, también estaba ahí como empezando. Entonces, mi negocio era como, yo vendía las clases a precio de kebab.
Ah. Impro por comida.
Vengan, ¿sabes? No sé, sí. Tráiganme algo. A cambio, sí. Claro.
Claro, primero tenías que ver si en realidad había suficiente interés de la gente que estaba en Berlín, ¿no? Uh-huh. Puede ser de que sí, hay mucho hispanohablante, pero quizás de esos no tienen interés. Querías quizás saber si lo había. ¿Cómo te empezaste a hacer de un equipo o empezaste a conocer más gente o eras tú solo haciendo todo?
Uh-huh. Yo en ese momento, fíjate, no sabía que se decía workshop.
Ajá.
Oh. Pensaba que se decía taller.
Ah, ok. Es
ajá. Español.
Pero fíjate, ¿no? O sea, no sabía ni que, aquí hay que poner workshop en Facebook. Ajá. Sí, monté todo un poco, pero es verdad que la gente que estaba en ese momento viniendo a clase también explotó de ganas.
Sí.
Entonces, las ganas de pronto fue como, wow, que de alguna manera fue como qué maravilla que de pronto haya ocurrido esto en Berlín. No, hacía unos años había habido otra persona haciendo esto del teatro y tal, pero, pero era como de pronto un pequeño núcleo de comunidad divirtiéndose además, ¿no? Y culturalmente compartiendo cultura así de una manera muy, muy rápida.
Sí.
Podemos hacer shows enseguida. Entonces yo les dije, vamos a hacer una muestra en verano. Hicimos la muestra en verano y a partir de ahí se generó como todo este círculo de gente que empezamos a generar la compañía.
Ajá.
Que se llamaba Berlín es Impro.
Ok.
Porque en la pizarra yo escribía, es Impro en español, ¿no? Para la sala 204. Okay. Y entonces de ahí tal, y entonces alguien dijo, oye, gramáticamente Berlín es Impro. La sintaxis suena muy bien, ¿no? Berlín es Impro.
Uh-huh.
Y ahí, bueno.
Y ahí se empezó fue
todo. Entonces, sí, ellos me ayudaron. Todo el equipo que había detrás me ayudó. Éramos como 12.
Uh-huh.
Nos echábamos a suertes quién actuaba.
Ya. Yeah. Y cuando hicieron los shows, también venía bastante gente a ver.
Sí. Los shows los hacíamos en un sitio súper mítico ya, pero ahora ha desaparecido. Stanislaus-Strasse, y se llamaba Transit. Y es...
Ajá.
Es un bar que ahora creo que es una muffins veganos.
Ok.
Ah, muffins.
Muffins veganos.
Ajá.
Y el sitio entonces era de uno de los alumnos y dijo, vamos a hacer la muestra aquí, si te parece. Entonces yo fui a verlo y era un
chiquito.
5x5, o sea, un sitio muy pequeñito, pero tenían bancos y nosotros actuábamos en un escenario de 1.5 metros de ancho hacia el público, o sea.
Que te cayeran las babas de
te cayeran torpe que decíamos y nada, eso como 3 metros de ancho, ¿no?
Sí.
Y entonces se volvió como un sitio muy lleno de energía porque era gratis.
Sí.
Íbamos ahí una vez al mes, se llenaba de españoles, se sentaban ahí 50 personas apretujadas.
Sí.
A veces por fuera, en verano incluso se abrían las ventanas y había más gente fuera.
Wow, okay.
Entonces sí, se generó como un ambiente de comunidad súper potente ahí.
Wow,
sí,
wow,
sí.
Wow. Y cuando viniste a Alemania, me imagino no hablabas alemán, ¿verdad? No. ¿Inglés?
Sí. Inglés, sí.
Inglés, con puro inglés. Uh-huh. Entonces con puro inglés empezaste a desenvolver también en esta ciudad.
Sí.
¿Y el alemán lo aprendiste eventualmente o...?
El alemán lo aprendo. Continuo.
Continuamente.
Es continuo, es muy, muy continuo. Fácil se va. Sobre todo si no lo practicas todo el día. Y mi mundo, al ser músico, también es inglés, hay mucho inglés. Uh-huh. Y hay mucho español también porque estoy trabajando en español. Entonces, el alemán tengo que reconocer que es una... Siempre para mí yo voy un poquito más retrasado sí. de lo que me gustaría.
Pero yo creo que para la gente que ha estado aquí llegando y que va a los talleres, es un oasis, me imagino, de poder uh-huh. llegar y hablar en tu idioma nativo, ¿no? Uh-huh. Y poder desenvolverte en realidad como eres, ¿no?
Total.
Y es que nos pasaba, fuimos... hemos estado yendo a algunos encuentros de hispanos, ¿no? Y es... He reconocido que es muy fácil llegar y conectar con la gente porque aunque sea el puro hecho de dónde vienes, de Colombia, como que es como que te conectas fácil y en tu propio idioma y con una cultura similar. Uh-huh. Y el otro día íbamos con un amigo que nos invitó, vamos a un meetup internacional porque él acaba de llegar y no conoce mucha gente. Dijo, vamos, pues te acompañamos. Y sentí es un poco diferente porque pienso, ¿en qué puedo conectar con esta gente de acá? O sea, sí, soy de Canadá. Cool.
Sí. Pero como que... Chido.
Sí, bien por ti. Pero como que me hace falta...
¿Qué tal el frío allá?
Sí.
Castores.
Sí.
Árbol.
Sí, como conecto con
tierras.
En francés. Es todo, ¿no? Que lo tienes que hacer todo.
Exacto. Entonces, cuando encuentras eso de tú una uh-huh. comunidad en tu propio sí. idioma o con una cultura similar, es como... ¡Pam! Es sí, muy, muy fácil eso. Sí.
Además que hay como cierta... aunque, bueno, por ejemplo, españoles y latinoamericanos es como, están muy lejos, uh-huh. pero hay como cierta química, como, uh-huh. como un partido Barça-Madrid, para, ¿sabes? Como, uh-huh. como algo que es como, sí, algo nos une, aunque haya a veces tensión de cosas,
uh-huh. sí.
Es como, ¿no? Hay como un...
O sea, en esas conversaciones...
Es que tan solo el idioma, nosotros sí recibimos cosas en español, con español de España. Y yo supongo que en España también reciben claro. cosas con latino,
Disney.
Latinoamericano, entonces...
Ajá. Sí, sí, cierto, el Disney la traducción.
Ajá. Ajá. Disney es mexicano neutro. Como, sí, cuando lo escuchas, ¡ay, sí! ¡Canta!
Oh, cielos, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es que hablan en estas películas?
Es que lo hacen.
Sí, no, pero sí, he notado eso de que... Ajá, sí hay mucha más distancia cultural, pero a veces hablando hay un par de cosas que dicen, ustedes también tienen eso, ¿no? Y como que empieza uno a encontrar esas similitudes, ¿no? Sí, sí. Entre las dos culturas. Y si has trabajado en Alemania por menos de 12 meses o si has comprado una laptop o vives a más de 30 minutos de trabajo, entonces vale la pena hacer tu declaración de impuestos, ya que es muy probable que recibas una muy buena cantidad en el retorno de tus impuestos. Y ya sé que muchos piensan que es complicado o incluso le tienen miedo al Finanzamt, pero no tiene que ser así de complicado. Todo depende de las herramientas que usas. Yo, por ejemplo, utilizo WunderTax. WunderTax es una aplicación la cual me permite subir mis documentos y poner cuánto he ganado este año y cuáles han sido mis gastos, y así me calcula por adelantado cuánto podría recibir de retorno de mis impuestos. Este año, por ejemplo, recibí 500 euros en retorno de impuestos y otras personas han dicho que han recibido hasta más de 1000 euros, así que vale la verdad la pena hacerlo. Y es bastante sencillo, solo tienes que ir a gutentag.wundertax.de y también puedes hacer una simulación de cuánto recibirías de retorno de impuestos, así tú puedes decidir por ti mismo si deseas hacer la declaración o no. Así que échale un vistazo, haz tu declaración de impuestos. Recuerda gutentag.wundertax.de. El link te lo dejo en la descripción y es la mejor manera de apoyar también este podcast. Además, si haces clic en el link que está ahí, puedes recibir 5 euros de descuento en tu declaración de impuestos. Recuerda gutentag.wundertax.de. Y ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Qué es lo más, o sea, qué es lo que debo saber primero si quisiera hacer uh-huh. impro?
Pues lo primero es saber aceptar la idea de la otra persona.
Uh-huh.
Obviamente la tuya también, pero eso es a veces un proceso más difícil.
Okay.
Uno mismo puede ser más complicado incluso. Uh-huh. Pero sobre todo saber aceptar la propuesta que te haga la persona y decir uh-huh. sí.
Vale. Okay. O sea, que no digas, no, esta mamada, ¿qué se le ocurrió?
Eso,
no,
sí. Porque
¿Qué estabas pensando?
¿Cómo se
te ocurrió?
O sea, digamos, si la persona dice, ok, pum, estamos manejando un auto y estamos
¿Cómo un auto,
yendo a la playa.
¿Cómo un auto? Estamos manejando un avión.
O sea, tienes que seguir. Y está, entonces estamos yendo a la playa. Y tú tienes que seguir siempre, sí, seguir la idea de la persona.
Eso es. Claro, entonces ya eso...
Por punto.
Porque lo primero que solemos hacer los seres humanos es...
cuestionar
como no. Y es muy divertido porque hay un juego que es ni no ni pero y tratamos de ejercitar el no vale decir no o pero.
Ah, ok.
Y uf, es súper... Pero a la primera frase que te dice alguien de ¿quieres cenar? No.
Ajá.
Te das cuenta de que estamos muy acostumbrados a ese no o a ese pero.
Uh-huh. Y también el... ¿Pero sí también o sí pueden decir sí?
Sí, y fíjate que hay maneras de decir sí.
Ok, hay más maneras de decir sí que no.
Porque también puedes decir como sí, sí.
Ajá, ok, ok.
Eso es como okay. Un no, o un pero, ¿no? Ajá. Sí, ajá. Y también pasa, ¿no? Porque nos da miedo, ¿no? Te proponen algo, es como... Mamá, me han puesto malas notas en el colegio. Y entonces ya enseguida la otra persona dice, ¿qué hago? ¿No? Es como, ajá, tengo que improvisar de pronto, ¿qué hago? ¿De dónde parto? Y simplemente es, bueno, pues sé la madre. Toma, lo primero es agarra la hoja, uh-huh, acéptalo, que las notas están ahí. Ajá. Y ahí ya vas viendo, pues están bien, son buenas notas. Me sorprende, hija mía.
¿5 aquí? ¿Matemáticas? ¡Qué bien!
Sí, okay.
La hija entonces, mamá. Y vemos, ajá, a ver qué pasa, ¿no? Pero esa actitud positiva hacia la idea que se nos ofrece,
okay,
y luego está el además, ¿no? Que es, y además, añado algo.
Mm, okay. Mm.
Yo había escuchado, por ejemplo, ahora que hablabas de no decir no y pero lo he visto también en el contexto de, digamos, laboral o de negocio, en el momento, por ejemplo, si quieres vender algo, digamos, un diseño, y te dice el cliente, está muy caro. Y tú dices, sí, está caro, pero te voy a dar tal cosa. Yeah. Ese pero, no usarlo, sino usar el y.
Claro.
Sí. Y es por eso que, y justificarlo, pero con un y,
claro,
y no con un pero, porque con el pero vas a forma negativa y con el y añades y te mueves todo el discurso a algo positivo. Sí. Y bueno, no sé si va por ahí, pero se me hizo muy curioso el mismo ejercicio.
El pero te va a generar cierta rivalidad. Uh-huh. ¿Qué? ¿No? Cuando dices pero, es como ¿qué?
Uh-huh. Ah.
¿Te vas a llevar a mí la contraria? Sí, 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 así sí. Como,
ajá.
O sea, es muy inconsciente, pero sí, claro, el y es, bueno, pues sí, estamos, es verdad, tú ves la realidad así, yo te acompaño en esa realidad, uh-huh, que estás creando.
Habías estudiado psicología, uh-huh, ¿y cómo influye la psicología en la improvisación? ¿Qué rol juega ahí?
Yo escaneo,
ajá,
escaneo a la persona,
ajá. Okay.
Tengo esa, o sea, luego... Obviamente es algo que se te da, pero es verdad que yo siento que la psicología me ha ayudado mucho a poder enseguida, lo antes posible, saber qué tipo de persona es cada alumno,
uh-huh,
y cómo puedo ayudarles a mejorar, a crecer, no solo en la impro, sino también eso como en los planos más del el día a día.
Sí.
Que no solo sea jajaja, ja, ja, sino que también sea como sí, jajaja, ja, ja, y entonces también aprovechamos esos jajajas para salirte de la zona de confort, a ver, prueba estas otras cosas, mírate por este lado,
uh-huh,
cada uno tiene su... Entonces eso me ha ayudado mucho, uh-huh, y también las dinámicas de grupo, todo lo que es generar dinámicas de grupo, como
que por ejemplo,
como gestionar a los grupos,
uh-huh,
las demandas que tengan, ¿no? Y las problemáticas que puedan tener. O, por ejemplo, puede pasar que alguien dé un feedback, está más acostumbrado a ser más directo, entonces da feedbacks, entonces a lo mejor una persona se siente en ese, uh-huh, momento como, uy...
Atacada.
Ajá. Atacada. Entonces, ¿cómo gestionar en esos momentos con todo el grupo también,
ajá,
las diferentes dinámicas que ellos tienen, ¿no?
Ok.
Para mí el ser humano, no sé si estáis de acuerdo con esto, pero es la ingeniería más compleja que existe. O sea,
la mente humana.
Tú puedes tener máquinas y bueno, tete, pero trabajar con seres humanos,
sí,
es maravilloso y a la vez es súper complejo, no sabes.
Claro, yo trabajo ahora mucho con personas, antes no mucho. Y
puras máquinas antes.
Puras computadoras antes, puras computadoras. Y ahora más con personas y te tienes que meter más en esas dinámicas de grupo. Ah, esta persona no puede trabajar con aquella otra. No los puedo, uh-huh, poner juntos bien. Ah, ok, o necesito juntarme yo primero si necesito. O estos dos tienen conflicto, necesito primero ver... cómo resuelven ese conflicto, porque estas dos personas no se pueden comunicar y ese tipo de cosas, cuando trabajas solo con una máquina, con una computadora, ordenador, es lo que ven en el manual y lo haces y punto. Pero en el otro tienes que estar como leyendo constantemente los comportamientos o el lenguaje corporal, porque incluso cuando trabajo durante la pandemia, que trabajamos mucho con Zoom, pero muchas personas no querían encender las cámaras. Y una de las primeras cosas que yo estaba siempre, enciendan las cámaras, porque yo no puedo, necesito ver esas expresiones, ese feedback de la persona. Claro. Para poder yo reaccionar o saber qué piensas, tratando de leer a la persona, ¿no?
Claro, hay señales. Las personas ahí tenemos la forma de hablar, el cuerpo.
¿Qué otra cosa hay que tener uno en cuenta cuando hace improvisación? ¿Cuáles son otros de los, digamos, elementos básicos?
Pues otro elemento que en el que se cae mucho es como tiene que hacer risa.
Ajá.
Entonces mucha gente viene, la primera clase a lo mejor han visto impro y se han reído. Y vienen y entonces lo primero que hacen es como, venga, vamos a hacer risa, ¿no?
Sí.
Voy a hacer un chiste.
Uh-huh.
Y no entra. No entra. O sea, hay gente graciosa de por sí, ¿no?
Ah, sí.
Venga, hay gente que le entra porque hace así y alguien se ríe.
Sí.
Pero la gente, o sea, cuando intentamos hacer reír no va a funcionar. No suele funcionar.
Pero, por ejemplo, ahí impro es sinónimo de risa, o sea, ¿tiene que ser gracioso?
Fíjate que no tiene por qué, pero hay algo que lo hace gracioso. Hay algo que sí que lo hace gracioso, que es la espontaneidad, ¿no? El saber que estás viéndolo, el que está viéndolo y dice, mira, ¿cómo puede ser que esta gente está haciendo esto en este momento así de...?
Ajá.
¿Sabes? Es como muy... y es verdad que estamos ahí, ta, 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 ta.
Uh-huh.
Entonces no tiene por qué ser gracioso. Hay formatos que no lo son. Pero para mí, cualquier cosa tiene que ser, en cierta medida, graciosa.
Eres bajista.
¿Es verdad lo de los bajistas que nadie los toma en cuenta?
Creo que por eso cambié de trabajo.
Es que el bajo te das cuenta de que está ahí hasta que lo dejas de escuchar.
Ya, tío.
En las canciones.
Es brutal.
Nosotros, bueno, con mis amigos tocábamos instrumentos y el bajista lo escuchábamos cuando dejaba de tocar. Bueno, más bien, lo notábamos.
El bajista es como... Así es como sabes que es verdad que existe. Cuando deja de tocar es como, ¡oh!
Algo falta.
Dale, ahora hace falta. También es el que si se equivoca más se nota. Y todos los músicos le miran a él.
Ajá.
Todos los músicos hacen como, ¿qué nota has dado que no era? Y es verdad que somos como más... Yo creo que somos introspectivos porque tiene sentido, ¿no? La onda que hacemos es... ¿No? Tú tocas ese instrumento y hace...
Yeah.
Cuando un guitarrista hace... Meow, 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 meow. Claro, es como... Yo, 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 yo. El bajo es como... Yo. Entonces no desaparecemos en esa frecuencia. ¿Sabes?
Mm-hmm.
Estamos además... Yo siento que somos personas muy cuidadoras del... Porque estamos siempre tocando para que todo el mundo esté a gusto. El batería, el cantante, ta, ta, ta.
Ajá.
Te miran y, ay, no, no, no he sido yo el que se ha confundido, ha sido otro. Pero no lo dices, sigues porque todo tiene que estar bien.
Uh-huh.
Entonces, generamos mucha, también mucha comunidad. Estamos muy pendientes de eso y eso yo creo que nos quita luz.
Sí. De hecho, también hay muy pocos bajistas que también sean los vocalistas. Es más común el guitarrista, vocalista, pero... Bajista, vocalista y muy poco,
sí.
¿No?
No suele... O sea, hay.
Uh-huh.
Pero...
No es lo común.
No.
El de... Sí. ¿Cuál?
Bueno,
¿El de Blink 182?
Sting, The Police también es de los más reconocidos.
El de Blink.
Ahora no me acuerdo si Mark es bajista también. Porque tiene una guitarra, pero creo que también tiene un bajo.
Sí. Y,
pero a ese grado que no te acuerdas si es bajista.
Claro.
Te acuerdas porque es el que canta.
Te acuerdas que es el que canta, pero no te acuerdas que es el bajista o si toca el bajo.
Pero es Sting, por ejemplo, sí, en The Police sí.
Era bajista.
Pero fíjate que él mismo también cambió. ya no toca el bajo, ¿no?
Es mejor. Canta.
Dijo, no, yo quiero que me noten.
Sí,
sí, claro, que me vea.
El que está más en la sombra, con el impro pasas a ser más el que está. Expuesto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Te pasa de que cuando estás, por ejemplo, arriba en un escenario, sientes raro si volteas a ver al público y ves a alguien y la persona hace contacto visual contigo, que te sientes raro?
No suelo. No, de hecho, ahora me gusta mucho
que pase eso.
Que estar y ver y contactar con las miradas. Uh-huh. Creo que además el humor y... O sea, todo lo que es ahora interactivo, por ejemplo, el stand-up también le pasa. Creo que ahora es mucho con el público, uh-huh. ¿verdad? Hay como mucha interacción. Ya, bueno, ya aquí alguien soltero esta noche. Sí, sí. De Murcia, mira. Ajá. ¿Sabes? Y todo eso. Y me gusta mucho porque me da más, es más permisivo el poder como más humano. Uh-huh. Lo difícil, lo que no me gusta es ver a alguien que te mira así.
Como
desapoblación.
Sí, o sea, eso es como, uy, te da un poco de mal rollo, ¿no? Cuando estás aquí, bueno, ¿qué pasa? Tal, y ves a alguien que...
Sí.
Pero mira, te acostumbras. A lo mejor no lo está haciendo a posta, ¿sabes? Que también eso puede ser. Es como, hay gente que tiene cara y...
Y así ve. Y ya.
Yo, por ejemplo, en un show de
comedia... Hay gente con cara enfadada, ¿no? O que cuando te relajas a veces...
Ajá.
Tienes cara enfadada.
Yo en los shows de comedia me cuesta reírme. O sea, se me hace algo gracioso, pero como que me río por dentro.
Eso.
Pero entonces si la persona me voltea a ver a mí, quizás piensa, a ese no le causó gracia. Yeah. Pero yo por dentro me estoy riendo, estoy...
Cara, ¿no? Sí, cara sí. De Ben Affleck. Es que así que siempre está triste o enojado.
Sí. Solo un par de veces, o sea, cuando el chiste sí, en realidad... ¡Pum! Me toma por... ¿cómo?
Sorpresa.
De sorpresa. Es que sí me empiezo a reír, pero muchas veces me río, pero más por dentro.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ahí...
Que es esa espontaneidad la que causa la gracia.
Sí.
Sí.
Pero es verdad, a mí también me pasa. Yo no soy como un público, creo que agradable.
Ajá.
¿Sabes? Qué potencia sí. al que está
la,
ahí.
La risa. Sí. Sí.
No, porque no, es verdad que también es como...
Sí, sí, ajá, me pasa igual. Y hay personas que incluso se ríen así fuerte cuando les aparece un meme en
sí.
Sí.
Ajá. Ven un meme y se empiezan a reír fuerte.
Sí.
Y dicen,
yo soy de esos. ¿Sí? Sí, sí, yo sí me he reído en mi departamento muchas veces, así que estoy solo. Riéndome solo a carcajadas.
Llegué a ver también aquí un proyecto. De hecho, era de Berlín. De hecho, no sé si estuviste tú involucrado, que era como una serie improvisada en Berlín o algo así.
¿Se acordó?
Perdón, sí, me has pillado.
Sí. ¿Sí?
En ese estaba involucrado, sí.
¿Sí? ¿Y esa cómo era?
Ese se llama, es Improcine.
Improcine. Ajá. ¿Rodar?
A pelo. Ahí, sí. Sí, sí, sin script. Es muy divertido, es muy interesante también. Y es cámaras de cine, todo el set de cine, iluminación de cine.
Uh-huh.
Y sí, los actores sí que tenemos una... Como una... ¿Cómo decirlo? Una...
¿Una idea básica?
Sí, una idea básica, así.
Uh-huh.
Y entonces, de ahí, pues tú eres tal, yo soy tal... Pasa un poco esto y vamos allá.
Bueno, pero ahí sí te tienes que adaptar a lo que tengas, porque, por ejemplo, no puedes cambiar una locación así nada más de la nada.
Sí. Claro, a veces a los improvisadores escogíamos varias localizaciones y les decíamos que siguieran en otra y en otra, y ahora esto y ahora otro.
Ah. ¿Y ese proyecto sigue o ya?
Ahora mismo está en stand-by. Uh-huh. Yo espero que siga y que continúe en algún momento. Estaba hace poco hablando con el director también.
Ajá.
Somos tres directores.
Uh-huh.
Y hemos hecho 12 capítulos en español y uno que fue impresionante en la Broad Fabric porque lo hicimos con público.
Uh-huh.
Entonces el público estaba en el cine.
Ok.
Viendo en el cine de la Broad Fabric, viendo la pantalla de cine, toda la película, y nosotros, los actores, estábamos en diferentes zonas de la Broad Fabric, en el restaurante, en la zona de hay un Tanzraum arriba.
Wow, entonces...
Y entonces iban, la cámara iba en un plano secuencia de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y veíamos las escenas. Y de hecho, en un momento, pues cruzó el escenario.
Ajá.
La cámara, entonces estaba el público ahí viendo a los actores en vivo. Bueno, fue.
O sea, era como. Estaba pasando, era como en vivo.
Estaban transmitiendo en el cine lo
en
que
vivo.
Estaban.
Ok,
las escenas okay. improvisadas.
Interesante.
Wow, qué genial. Pero las personas que fueron a verlo, ¿sabían eso?
Sabían.
Ah, ok. Pero hubiera sido mejor si no hubieran sabido.
Y de pronto pasa, ¿no?
Ajá, y de pronto... Sí, sí. estamos en la película.
Wow, está pasando ahora mismo.
No, mira como en la película.
Sí, wow, sí. Que eso está interesante. ¿Hace cuándo hicieron eso?
Eso lo hicimos abril 2022.
Ajá.
Fue como la película más rápidamente grabada.
¿Hora y media?
Dura una hora,
okay.
Un poquito menos creo, 55 minutos, y fue grabarla y ponerla en el Actum Festival, porque el Actum Festival era esa, la semana
la
siguiente.
Tarde.
Te lo juro. Y estábamos ahí arreglando el sonido, los títulos. Wow. Los... Sí. Fue.
¿Cuándo? Wow. Pero cuando te quedas sin una idea, ¿cómo...? O bueno, yo creo que con la práctica ya nunca te quedas sin ideas o llega a pasar eso. De que, ok.
¿Improvisando dices?
Ajá, improvisando.
No. Cuando te quedas sin ideas, te callas.
Ajá.
Silencio. Ya está, los seres humanos somos así.
Y la otra persona debe de tratar de darte otro cue.
O simplemente algo. Así, o sea, no es como que en la vida no haya silencios, tal vez. Claro. Ah, mira.
O sea, si ahora nos callamos un momento.
Ajá,
ajá.
Entonces la gente estará mirando.
Y nosotros estamos en nuestros pensamientos.
Sí, nosotros. Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil estar en silencio. Pero
y en un podcast más.
Sí, se terminó.
¿Lo hacemos?
Como las entrevistas que son con Elon Musk. Le preguntan algo y ¿cuándo piensas llegar a Marte? Y se queda caído un rato pensando la respuesta. Y, pero si estás escuchando, dices, se apagó, se pausa. Ella empieza a hablar, Mars. Y ya empieza a hablar. Y te quedas, ah, ok.
Pero fíjate, porque quién sabe... ¿Cuántas visualizaciones tendría algo que durante un buen rato estamos callados, ¿sabes? Y la gente mirando a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Es como genera mucho interés el silencio. Sí. En impro genera mucho interés. Cuanto más en silencio, luego estamos ahí como, a ver, ¿qué hago yo ahora? Porque ahora tiene que...
Creas tensión.
Crea mucha tensión.
Yeah. Sí, es posible. Y ya en 10 años, ¿cómo ha crecido la comunidad y la escuela? ¿Cuáles son los cambios más drásticos que viste en todo este tiempo?
Pues yo creo que, o sea, la escuela ha cambiado. Se llamaba es Impro Escuela, ahora ya es todo, es Impro.
Uh-huh.
La escuela, la compañía, todo está en el mismo paraguas, como lo llamamos en su momento. Esta es una ciudad que viene y va mucha gente, entonces yo ya me he quedado a dirigiendo totalmente es Impro.
Uh-huh.
Tengo colaboradores y mucho apoyo de muchísima gente, pero es verdad que eso ha cambiado, ¿no? Antes era algo mucho más comunitario.
Uh-huh.
Y ahora lo estoy dirigiendo yo con colaboraciones y gente que también, o sea, forman parte de mi equipo, pero ya tengo yo ese rol, ¿no? Porque se ha convertido en una empresa también más grande. Tenemos más público, tenemos más shows que antes. Tenemos unas plataformas incluso digitales ya para apuntarte a clase, que antes era una cartulina y yo apuntando a la gente que venía. Y ahora ya, bueno, pues tenemos ahí, métete aquí en este link y te apuntas, ¿no?
Uh-huh.
Ticket Tailor, todas estas cosas de entradas a shows.
Claro.
Sí, ha crecido y ahora además haciéndolo también en inglés.
Uh-huh.
Yo ahora tengo un formato que también hago en inglés, lo hago en español, depende. O sea que tenemos varios formatos que también lo estamos expandiendo, ¿no? Siempre con esa idea. Y luego también es genial lo que ha pasado de que haya tanto arte, tanta cultura, tanto stand-up, tantas obras ahora, ¿no? Pasando de, sobre todo stand-up.
Sí.
Claro, pero eso antes de la pandemia no había eso.
La gente se quedó con ganas de vivir la vida después de haber estado encerrado un año.
Tal,
sí.
Y con muchas ganas, dio tiempo a pensar mucho en proyectos, ¿no? Yo creo, y mucha gente.
Sí, sí.
Se lanzaron y eso está genial, ¿no? Eso ha cambiado mucho y ha hecho que la escena cultural en Berlín hispanohablante, yo creo que ahora está... Sobre todo ganando calidad.
Okay.
Se ha generado y entonces ahora empieza ya a ganar calidad.
Sí.
Y cada vez. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Que haya todos estos grupos. Yo creo que nos está ayudando mucho a pensar más, a colaborar y a juntarnos y ver a unos y otros y ganar en calidad y también tener el listón más preparado para.
Y es que la cantidad de hispanohablantes ahora en Alemania y en Berlín es impresionante. Yo uh-huh. estoy
¿Sabes que es, cuántos hay?
No, con número no, pero es que yo escucho en todos lados. Escucho
podría
más.
Salir a la calle y me voy a encontrar con alguien que está hablando español.
O sea, hay, yo siento que poco a poco hay más gente hablando español que turco en Berlín. Vaya. Como segunda lengua.
Uy, eso es fuerte. Muchas. Son muchas.
Wow. No, como te digan los turcos.
Porque es que ellos ya son segunda generación y ellos ya hablan el alemán,
claro.
¿No? Y de hispanos, es que en todos lados, uh-huh. en el metro, en la calle, en esto, en el café, en el bar, en todos lados.
Claro. Es primera generación de hispanos.
Sí, es ajá. verdad. Sí, 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 sí.
O sea, global, hay obviamente no, hay mucha gente que vino mucho antes, pero...
Pero sí, con esa cantidad, uh-huh. es una primera generación claro. grande. Quizás ya los que se van quedando, tienen hijos aquí, bueno, primero son bilingües y ya después uh-huh. agarran un... La uh-huh. siguiente ya es solo claro. monolingüe. Pero es bastante impresionante y una buena oportunidad para eso de stand-ups, show de stand-up, impro. Uh-huh. ¿Cuántos shows tienen normalmente a la semana?
A la semana, uno. Te uh-huh. diría, sí. Sí, tampoco hay que... Uh-huh. O sea, al final somos muchos, uh-huh. pero también es... Si quitas a todos los alemanes, a todos los turcos y se quedan los hispanohablantes, vivimos en un pueblo.
Sí.
Uh-huh. ¿No? ¿Cuánta? Pues eso, 100.000, no sé. Sí, no ajá, sé cuánto. Quizás. Uh-huh. Entonces, bueno, está bien hacer y una vez a la semana está guay.
¿Y el curso de impro cuánto dura? ¿Y qué aprende uno?
El curso de impro dura todo lo que uno quiera estar, porque no ponemos no son 8 días.
Ajá.
Empezamos las clases, entonces siempre hay un grupo de iniciación, uno de intermedio y uno de avanzados.
Uh-huh.
Y luego también iniciación en inglés, intermedio en inglés ahora, y nos falta el avanzado en inglés, que uh-huh. están de camino.
Ok. Que ser los mismos que van en el intermedio, claro, esos mismos se gradúan al siguiente nivel, ¿no?
Entonces, como es un constante, la gente va viniendo y va acoplándose a los grupos y los de avanzados pues llevan ya mucho tiempo improvisando. Hay algunos que llevan mucho tiempo.
Wow.
Porque la impro también se convierte al final en un entrenamiento y en un entrenamiento y en estar cada vez mejorando, ¿no?
Ajá.
Es, cuando llegas a un nivel, te das cuenta de que es... muy complicada.
Ajá.
O sea, que ya hay un nivel de impro uh-huh. muy alto que es como, wow, hacer esto.
Y es como, ¿cómo se mide? ¿Es el tipo de dinámicas o el tipo de premisas que te pongo? ¿Cómo,
no,
cómo
no, es, no es, es cuestión de que es complicado. Lo más complicado es contar historias bien, ¿no? O sea, como
¿qué?
Contar una historia improvisada y decir... Esta historia va de esto, y cuenta esto, y termina de esta manera.
Uh-huh.
Ese proceso, además del acting y de todo lo que quieras meter, de bromitas o de todo eso, luego el guión, ¿no? El ajá. guión que tienes que hacer inmediatamente es como... Ese es lo más complejo porque tienes que haber leído mucho, quizá, ¿no? Y haber visto muchas películas y saber mucho uh-huh. de muchas cosas. Entonces, uh-huh. ese es lo que un maestro improvisador consigue hacer, es eso.
Uh-huh, uh-huh.
Que te digo una cosa, entre nosotros, esto no tiene por qué ser la impro que a la gente le gusta ver.
Uh-huh, ok. Ellos prefieren...
Porque uh-huh. a la gente le gusta ver también luego el, venga, dame risas ajá, sí. y vamos a pasárnoslo bien y ti. Un match, un catch, que son como torneos competitivos y cosas así, pues eso la gente se ríe mucho y se lo pasa muy bien.
Lo otro es entre los mismos de la comunidad de impro para medirse entre ellos.
Es como un yasero aquí.
Ah, ok.
¿No? Es como también lo puede apreciar una persona que le guste ver teatro uh-huh. o le guste ver shows, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que son muy buenos. Pero si vas con la idea de voy a ver impro, ya verás qué gracioso, esas personas van a ver que es otro tipo de impro.
Ya, yeah.
Mira,
puedo imaginar.
Sí. Otro bueno. tipo de impro es posible.
Sí, sí, sí. Se aplica mucho en las batallas de rap, que es improvisación.
Uh-huh. Total.
Y que es eso también, de que hay ciertos niveles en los que ya lo que se está manejando en las batallas es súper complejo, en eso de que te dan palabras aleatorias y tienes que rimarlas uh-huh. o temáticas, que ya no es simplemente de insultar a la mamá del otro, ya te están poniendo cosas muy avanzadas que entre ellos a través de la práctica y de leer y ver, leerse 1,000 palabras para ver cuál rima con cuál, llegan a ciertos niveles, claro. ¿no?
Sí, la complejidad del ejercicio, ¿no? Que
sí, ese es el, ya. Sí, sí. Uh-huh. Yo recuerdo, porque ¿con qué edad tenía yo? Yo creo que tenía 18, 19, sí, en la plaza del centro de la ciudad. Uh-huh. Se juntaba la gente a hacer batallas uh-huh. de rap improvisadas y ahí le entraba yo antes.
¿También?
Sí, 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 pero...
Que era muy raro verlo insultar a otra persona.
Pero... Eso, estaba empezando la escena en aquel entonces y era el nivel era bastante básico. Ajá. Insultabas al otro, hacías rimas normales, o sea, te burlabas un poquito, le metían un poco de humor y todo eso. Pero a medida los años fueron pasando y el nivel va escalando y va escalando en el punto. Se insulta mejor. Se mete más humor, se mete más cosas así complejas, estructuras que uno normalmente no se imagina y ya, o sea, yo dije, no, yo era para lo básico, sí, yeah. Pero ya esos niveles
darle
obsesivos.
La madre y ya.
Sí, ya.
Claro, ¿qué le dices a alguien que no conoces?
Sí, exacto.
Que no te ha hecho nada.
Está muy pequeño, muy grande, muy espelón,
claro,
¿o qué? Sí, exacto. Y ya, a mí se me hace muy interesante. Sí, y lo de la improvisación, eso teatral, también se me ha hecho algo muy... muy algo que quiero intentar también.
Claro.
Un amigo siempre está, vamos a meternos.
Claro. Sí. Ya, te espabila.
Sí.
Te da mucha... Sí.
Agilidad mental.
Sí, las neuronas...
Sí, porque necesitas mucha, mucha agilidad mental para poder hacer improvisación.
Por ejemplo, cuando vas a un evento social, ¿no? Y no conoces a nadie. Supongo que te da herramientas quizás para poder desenvolverte, ¿no?
Pero no quiero abusar de ello.
Es un superpoder.
Superpoder. Mucha responsabilidad.
No soy una... ¿Sabes de esto? No soy una persona... Creo. Uh-huh. Soy bajista, ¿sabes? Hay un bajista dentro de mí. No, sí, sí me sirve, pero es verdad que no soy ahí. No voy por ahí. Yeah, yeah. No soy ese tipo de persona. Yeah, yeah.
¿Qué música tocabas?
Pues curiosamente empecé tocando mucha rumba y mucho latineo, ajá, salsas, merengue.
Oh, yeah.
Tanto que me dijeron ya, el productor un día me dijo, tienes que tocar más rock. Porque todo era como... todo era como así saltando y sí, me dijo, tienes que aprender a tocar un poco más de rock. Porque sí, me gustaba mucho eso, como flamenco, no digo flamenco hondo, profundo, pero todas esas ramas así...
Uh-huh. En los cursos o los talleres de impro que das, ¿es una comunidad hispana mezclada o es mayoritariamente de España o cómo es la...?
Sí, está súper mezclada.
Uh-huh.
Sí, hay mucha, mucha mezcla y es muy interesante ahora. Cuando empecé, era casi todo español, casi uh-huh. todo el mundo era español. Venía de vez en cuando alguien.
Uh-huh.
No sé si conocéis a Patricia Arconada.
Creo que...
Relajen...
Sí, la que conocimos hace un par de días, sí.
Pues estuvo también.
Ajá.
Y había, bueno, algunas personas, pero no muchas. Y después de la pande ya se ha apuntado todo el mundo. Entonces es súper. Hay colombianos, venezolanos, chilenos.
De todos lados.
Mexicanos. Mucho mexicano en general, sí.
Ay, qué cool.
Y españoles, claro. Y entonces nadie se entiende a veces. Otras veces, sí, eso que dijiste.
Ah,
¿y eso
sí,
qué significa?
Sí, sí. Esos choques de...
No puedo ser yo mismo. No, pero muy, muy... Los personajes que salen también son muy divertidos por eso, ¿no? Las escenas también.
Ajá.
Alguna escena de colonos, sí. Imagínate. Sí. Es muy divertido de ver.
Yeah. ¿Tú conoces a... creo que... ¿Miguel Lao? ¿Lo conoces?
Sí. Miguel Lao es alumno.
Sí. Ah, ya. Sí, sí, porque lo he visto él en los, los stand-ups y en un...
¿En un musical?
Sí, en algo de que pusiste en Insta, lo vi y dije, ah, ok, está también así.
Miguel Lao está ahí, está en el grupo de avanzados de impro y también actúa.
Uh-huh.
Y en el musical, que tenemos también impro musical.
Cool.
Y Alejandro, Ale Brujo, ¿sabéis?
No, conozco.
Bueno, uh-huh, también está a veces haciendo stand-up. Ya, y ahora también vamos a hacer esta cosa, estamos haciendo con las comadres una...
¿Con Paulina?
Con Paulina.
Ah, ya. Ajá.
Una colaboración de... Es impro, improvisación. Una parte de improvisación,
¿sí?,
del show y luego una parte de monólogos de ellas.
Ah, ok.
Órale.
Sí.
Pues sí, está, me gusta eso de que como que toda la comunidad colabora y entre todos ya se empiezan a conocer. Entonces como que se siente así como... como un pueblo, pero sí. De las cosas buenas de un pueblo. Porque esas son las cosas buenas de un pueblo. Sí, sí. Todos se conocen, todo ya sabes dónde hay alguien y... Sí. Claro,
porque no es como en un pueblo que te vas y hay la misma cara siempre. Aquí ya como te se diluye entre otras caras.
Sí, sí.
También de alemanes. ¿No? Ajá. Y luego te vuelves a encontrar en los sitios, ¿no? Es ¿sabes? Una cosa además muy, muy buena, que es que no creo que pase en ningún otro lugar, que es... que están muchas culturas hablando el mismo idioma, pero muchas culturas generando una cultura general.
Ah, yo pensaba que ibas a decir, pero no se entienden.
era algo positivo. No, pero sí. Pero que esto
sí,
de
sí,
que...
Sí, es verdad.
De que todos... Entonces, wow, es muy fuerte. Es muy Guerra de las Galaxias. Uh-huh. O Star Wars, ¿no?
Ajá. Sí, que son muchas culturas y todos se comunican y todos
en el mismo pueblo.
Ajá.
Es que estoy tratando de entender la analogía de Star Wars.
Pero sí, ¿no? Está el de la, lo que sé, pues el azul, está el de las orejas, no sé qué, los que tienen los cuernos así y todos generando una cultura.
Ya, claro. Sí, no están solo
no son
los...
todos de la misma raza en ese caso, pero bueno.
Claro, no solo son los Wookiees con los Wookiees y los esos, sino que están todos mezclados, ¿cierto? Buen punto.
Entonces es muy, muy interesante eso.
Ajá. Y para los que quieran empezar a hacer improv, ¿cómo los puedes animar?
Vengan. Vais a divertir.
Ya ha hablado.
A ver, los lunes hay clases de iniciación a la improv. En inglés y en español.
Okay.
Y luego también hay sábados, suele haber cursos. Ahora, por ejemplo, está habiendo un curso de improvisación musical.
Okay.
Te puedes apuntar a cantar y hacer canciones improvisadas y hacer escenas.
Bueno, pero para eso hay que saber cantar ya.
Hay de todo.
¿No necesariamente?
No, porque a lo mejor encuentras en ti la forma de cantar de otra manera, ser más rítmico o el rap.
O
sea,
vale.
Claro. No es imprescindible. Pueden seguirlo todo en Instagram, en Berlines Impro, en la página web también pueden entrar. Facebook también, Berlines Impro, todo es Berlines Impro.
Perfecto.
Sí. Genial.
Pues felicidades por tener ya 10 años y por muchísimos más años en esta ciudad, trayendo esto a la comunidad hispana y que también les vaya muy bien en inglés para que, bueno, no solo sea cerrado a un idioma, sino que también en todos y pues mucho éxito. Y bueno, a toda la gente que ha visto el episodio y tiene curiosidad, chequen ahí en los links que ponemos en la descripción. Gonzalo, muchas gracias por haber venido y por compartir.